Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Siempre reina en Europa la confianza y la justicia. Es lo que dice el himno de la Unión Europea, lo dice en latín. Si no existiera la Unión Europea, habría que inventarla para muchas cosas. Que suene el himno de la Unión Europea, porque la necesitamos para comprar vacunas y para ponerle freno a los que, como nuestro actual gobierno, creen poco en la separación de poderes. Para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que no es el gobierno de los jueces en España, pero como si fuese el gobierno de los jueces, los vocales escogidos por el Parlamento, como sabes, tienen que ser elegidos con una mayoría de 3/5, una mayoría reforzada que exige el acuerdo de PP y PSOE. PP y PSOE no se han puesto de acuerdo desde diciembre de 2018, que es cuando tenía que haber sido renovado el Consejo. ¿Qué hizo Sánchez, en perfecto acuerdo con Iglesias? Iglesias estaba entonces en el gobierno. Presentar en el Congreso una ley para que la mayoría para renovar el Consejo General del Poder Judicial no fuesen 3/5, sino una mayoría absoluta, con lo cual, bueno, la independencia de los jueces se reducía mucho, porque no hacía falta un acuerdo entre los dos principales partidos. Esta iniciativa despertó las alarmas en Bruselas. Dijo Didier Reynders, que es el comisario de Justicia, que seguiría de cerca la situación y esperaba más información del gobierno de España. Esto fue a finales del año pasado. Cuando se frustró el acuerdo entre PP y PSOE en febrero, los grupos socialistas y de Podemos volvieron a hablar de impulsar esa reforma que suponía menos independencia. Pero hoy el ministro de Justicia, José Carlos Campos, ha confirmado que se echa el gobierno atrás. Dice ahora que no hay que distraerse con esa reforma.
No tenemos que distraernos con otras cuestiones que yo sé son absolutamente necesarias, pero por las circunstancias que se dan, ahora no toca.
Ahora no toca. ¿Qué ha pasado para que el gobierno haya dado un paso atrás? Bruselas dejó claro que esa reforma no se podía hacer sin llegar a un acuerdo con la oposición y sin escuchar órganos independientes como la Comisión de Venecia. Eso lo dijo desde siempre Bruselas. La semana pasada, tres asociaciones judiciales, las mayoritarias, que representan a 2.500 jueces, mandaron un escrito a la Unión Europea quejándose de la falta de respeto al Estado de Derecho que había en España por parte del gobierno. Después de eso, hoy mismo, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, le ha dicho esta mañana al ministro Campo que era imposible seguir adelante con esa reforma. El ministro, después de escuchar el tirón de orejas de nuevo de la vicepresidenta de la Comisión Europea, ha decidido dar un paso atrás. Bruselas limita los desmanes de un gobierno podemizado. A todos nos conviene que siga haciéndolo, como lo ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial, que lo siga haciendo con el plan de recuperación y diga, oye, este plan no está bien hecho, que lo siga haciendo con las reformas. Si la Unión Europea no existiera, habría que inventarla, sobre todo porque ahora Podemos no quiere aceptar lo que dice Bruselas. Que reine siempre la justicia y la confianza de la Unión Europea, aunque Podemos no quiera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues siguiendo con lo que estás contando, la retirada anunciada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la reforma para la elección del Consejo General del Poder Judicial amenaza con un nuevo desencuentro entre los socios de coalición del gobierno. Podemos ha verbalizado su negativa a dar el paso. Ricardo Rodríguez.
Unidas Podemos ha amenazado con mantener su firma en la reforma del Consejo General del Poder Judicial si no se presentan alternativas al bloqueo que atribuyen al PP. El presidente del Grupo Confederal, Jaume Asens, ha respondido así al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que a instancias de la Unión Europea ha anunciado la retirada de la polémica iniciativa.
Hay que salir de esta situación de bloqueo. El Consejo está en una situación de ilegitimidad gravísima. Por tanto, hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa.
En la Moncloa restan trascendencia estas palabras de Asens y sostienen que ya está acordada entre los socios la renuncia al cambio de sistema de mayorías para la elección del órgano de gobierno de los jueces.
Y te hablo ahora de la renuncia irrevocable del fiscal Javier Zaragoza como coordinador de la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Hoy mismo se lo ha comunicado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que el fiscal jefe antidroga, José Ramón Noreña, impugnara su nombramiento y la Asociación de Fiscales decidiera recurrirlo en los tribunales. Patricia Rossetti.
Con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales, Javier Zaragoza considera que es complicado cumplir la tarea encargada. Se ha generado tal polémica que puede repercutir negativamente en la carrera y hacer ineficaz la colaboración en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. La decisión de este fiscal del Prusés se produce tras conocer que la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, pretendía recurrir su nombramiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Considera que por responsabilidad y lealtad no puede asumir el encargo, no quiere provocar un daño irreparable para la imagen y credibilidad de la Fiscalía.
Y te cuento que CaixaBank plantea un ERE para más de 8.000 empleados, cerca del 20% de su plantilla en España. El objetivo es que haya el mayor número posible de bajas voluntarias. Susana Moneo.
El criterio principal va a ser la voluntariedad y las salidas se repartirán entre mayores y menores de 50 años para evitar perder a los demás experiencia. Por ello también se va a tener en cuenta la valía del empleado. CaixaBank, en un comunicado, expresa su compromiso con un plan de recolocación y acompañamiento de todos los afectados para facilitar su incorporación y adaptación a un nuevo puesto de trabajo. Se acomete esta regulación por motivos productivos y organizativos, explica la entidad, y las circunstancias actuales del mercado. Se van a ajustar también las oficinas, teniendo en cuenta la distancia entre ellas, su competencia y el tamaño de la localidad.
Y en los deportes, el presidente del Paris Saint-Germain dice que Mbappé no se mueve. Luis Munilla.
Es el gran deseado por el Real Madrid y por otros grandes, pero Mbappé no lo va a tener fácil para salir del PSG. Este es su presidente, Nasser Al-Khelaifi. Le ha cazado la Sexta y le preguntan si se quedará Mbappé en el PSG.
¿Mbappé esté en PSG?
Yes, for sure.
Sí, seguro, dice Al-Khelaifi, que Mbappé se queda seguro. Por cierto, que el presidente del Paris Saint-Germain también se ha mostrado en contra de la Superliga. Cree que cualquier propuesta sin apoyo de la UEFA no es la solución y está motivada por intereses personales. Y comunicado de ahora mismo de otro de los grandes, del Bayern Múnich, rechazando también esa Superliga. En cuanto a la Liga Española, mañana arranca una nueva jornada. Juega el Real Madrid en Cádiz y Zidane recupera jugadores, pero pierde a Luka Modric, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en total son 7 bajas. Esta mañana el croata ha sentido un fuerte pinchazo en la espalda y se ha caído de la convocatoria. Además, tampoco están disponibles ni Ramos, ni Carvajal, ni Mendy, ni Kroos, ni Valverde, ni Hazard. La buena noticia para Zidane es que recupera de una atacada a 4 futbolistas: Varane, Carvajal, Casemiro y Nacho. El equipo viaja mañana a Cádiz.
Y en el FC Barcelona, Braithwaite no estará ante el Getafe por un esguince de tobillo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo muy nuboso y 17 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, precaución por la lluvia que está provocando varios accidentes. El primero de entrada por la A2 en el cruce con la M30, el segundo de salida en la A1 en el Molar y el tercero en la M50 en Villaviciosa hacia la A5. Complicaciones de entrada también en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A3 Arganda y A4 Butarque. Dificultades de salida en la A1 en Alcobendas, A2 Alcalá, A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3, Mercamadrid hacia la A4 y Pozuelo sentido A5. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Del Val es una de las voces más autorizadas en nuestro país y que además habla La verdad es que de una manera tan didáctica que merece la pena, ¿no?, escucharla. Bueno, con la viróloga del CSIC hablaremos enseguida. Tendré el gusto de saludarla en un minuto, en un día, este martes, donde la verdad es que se pueden producir decisiones importantes que pueden cambiar la estrategia de vacunación contra el coronavirus en España, con la intención, lógicamente, pues de acelerar ese proceso, ¿no?, de hacerlo más rápido. Mira, ahora mismo hay en España más de 2.400.000 personas inmunizadas contra el coronavirus, es decir, que tienen ya las dos dosis puestas. Esto es más del 7% de la población. Además, más de 6 millones tienen puestas una dosis, ya sea de Pfizer, de Moderna o de AstraZeneca. Por cierto, si tú eres uno de los más de 2.500.000 de personas al que le han puesto la de AstraZeneca, vamos a explicar también en qué consiste el ensayo que se ha puesto ya en marcha para estudiar si, como segunda dosis, los más jóvenes pueden ponerse una vacuna diferente, en este caso de Pfizer. Bueno, si eres de los que ha recibido una sola dosis de Pfizer o Moderna, también te interesa escuchar los próximos minutos, porque hoy se estudia si tu segunda dosis, en el lugar de ponértela a los 20 días en el caso de Pfizer o a los 28 días en el caso de Moderna, según una u otra, según la que te hayan puesto, pues se podría también retrasar hasta 8 semanas. ¿Qué pasaría con eso? Se podría acelerar el ritmo de vacunación, porque significaría que habría más vacunas disponibles para una primera dosis de muchas más personas. Bueno, ¿y quién podría recibir la vacuna de Janssen? Y esta es la tercera cuestión importante también que tenemos que despejar esta tarde. Por lo menos hay que despejar lo que va a decir la Agencia Europea del Medicamento, porque es a las 5, cuando está previsto, que comparezcan los miembros de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, para publicar precisamente y contarnos su informe sobre la vacuna de Janssen. Así que es una tarde clave, como estamos diciendo, para el tema de la vacunación en España. Y vamos a estar enseguida contestando preguntas, explicando dudas que seguramente tú vas a tener también en los próximos minutos. Pero a esta hora me acompaña siempre Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para poner esa primera mirada en los temas que planteamos y que esta tarde, desde luego, tienen todos que ver con las vacunas, Lorenzo.
Y que son de la máxima importancia, ¿no? Para todos los que ya han recibido alguna dosis, incluso para los que todavía no hemos recibido ninguna y no sabemos cuándo la recibiremos, porque esa estrategia que finalmente se determine va a ser crucial, sobre todo de cara a la protección del conjunto de la población, que creo que es quizá algo en lo que deberíamos incidir más, ¿no? Porque pensamos mucho en la protección o en los riesgos individuales, pero lo que realmente nos interesa es cuanto antes, de la manera más eficaz, más eficiente posible, alcanzar la mayor protección posible para el conjunto de la población, ¿no? Siempre y cuando, pues, bueno, las vacunas lo permitan y con arreglo a lo que nos digan los científicos, ¿no? Pero fíjate, a mí me gustaría llamar la atención, muchas veces hemos sido un poco quejumbrosos, ¿no?, respecto a que no tenemos las vacunas suficientes, a que no nos llegan lo bastante rápido, a que la Unión Europea no ha hecho muy eficientemente la gestión de compra, cosa que creo que podemos decir, pero pensemos por un momento, a veces quizá deberíamos pararnos y pensar que con todo, bueno, pues tenemos casi un menú de vacunas, ¿no? Estamos hablando de que disponemos ya de 3 y es posible que hoy mismo pasemos a disponer de 4, ¿no? Pensemos de vez en cuando en lo privilegiados que somos, ¿no?, quienes vivimos en este rincón del mundo frente a los muchos millones de personas que viven en lugares donde la oferta vacunal que tienen es muy inferior o incluso ninguna.
O cero. Es muy interesante esa reflexión que haces, porque es verdad, hay países, recordemos, que todavía no han ni empezado a vacunar. Por cierto, que en este sentido, fíjate, me ha llamado mucho la atención también que lo he visto esta mañana, en Suecia han admitido que han tirado a la basura dosis de AstraZeneca tras la negativa de personas ya citadas para ponerse su dosis. O sea que es verdad, somos privilegiados y están pasando cosas en este mundo, este primer mundo, ¿verdad?, que también son para la reflexión. Bueno, voy a saludar ya a Margarita del Val, es viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos esta tarde clave, desde luego, para la vacunación en Europa y en España especialmente. Por cierto, usted recibió el pasado martes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad?
Exactamente. ¿Y encantada de haberla recibido ya.
¿Y qué tal? ¿Algún efecto leve, secundario?
Bueno, tuve unas décimas a la mañana siguiente, pero vamos, muy bien. Todo absolutamente bajo control. Perfecto.
O sea, que encantada de haberla recibido, un poco en el sentido que decía Lorenzo, de que recordemos que somos privilegiados, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, yo incluso también más privilegiada, porque en realidad a mí me ha coincidido la semana en la cual o la temporada en la cual se ha restringido esta vacuna solo a 60 a 69 años. Uh-huh. Mi tramo de edad. Entonces nos hemos vacunado gente de 60 a 69 años por encima de gente que lo necesita más que nosotros, los de 70 a 80, que todavía hay una parte muy importante que no han recibido ni una sola dosis. Entonces, es un privilegio adicional y viene dado pues bueno esa restricción a 60-69.
Exactamente. Sí, vamos a hablar mucho también, efectivamente, de ese tramo, ¿no? Del tramo de edad desde los 70 a los 79 años. Y hay varios asuntos que queremos comentar con usted y que nos explique. Empezando, por ejemplo, por lo que está estudiando la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública, ¿no? Retrasar el tiempo para poner la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna. La de Pfizer, ahora mismo, la segunda dosis hay que ponerla en 21 días, la de Moderna en 28, que es lo que recomendaron las farmacéuticas. Pero la idea es ampliarlo a 8 semanas, precisamente para que esas personas de 70 a 79 años reciban cuanto antes esa primera dosis al menos. Esto es algo que se está haciendo ya en otros países, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido. ¿Es una buena opción?
Sobre todo quien lo está haciendo es Reino Unido, más sistemáticamente. Yo no lo haría, dada como es la ficha técnica, desde el principio, como lo hizo Reino Unido. Pero ahora que lo han hecho Reino Unido, que han hecho una especie de ensayo poblacional, que no es un ensayo clínico, un ensayo poblacional, si comunican la información que tienen de cuál ha sido, de una manera científica, cuál ha sido el resultado de ese ensayo poblacional, porque ya empezaron, recordar que ellos empezaron muy pronto, a finales de diciembre a vacunar, primeros de enero, ya han pasado las 12 semanas que pasa con AstraZeneca y lo mismo han hecho con Pfizer, pues si ellos comunican de una manera científica todos los datos que tienen, pues entonces podríamos tomar una decisión si eso es suficientemente seguro, en el sentido de que las personas tienen todavía suficiente memoria durante esas 12 semanas para estar protegidos o no. Creo que Reino Unido no lo ha hecho a las 8 semanas, por lo tanto tendrán que explicar desde el Consejo Interterritorial de dónde sacan esos datos de sugerir 8 semanas. La lógica de un inmunólogo sí que dice que no pasa nada por esperar, porque la memoria inmunitaria dura para toda la vida, cada vez un poco más débil, ciertamente, pero con cualquier infección que tuviésemos en ese plazo de espera se nos reforzaría. Pero hay que ver los datos. Es decir, estamos muy al principio de la campaña de vacunación y hay que ver los datos, no nos podemos arriesgar. Yo ahora mismo no sería partidaria de ello, porque sobre todo vamos a tener los datos de Reino Unido en algún momento, en cuanto los comuniquen, y entonces podremos actuar sobre ello. Ahora creo que no debemos adelantarnos a posibles hipótesis de cómo funcionaría. Las vacunas de adenovirus se tienen una experiencia amplia en ensayos clínicos frente a otras vacunas, y por eso desde el principio se esperó más tiempo en los ensayos clínicos de AstraZeneca. Se han ensayado previamente adenovirus de distintos tipos frente a 200.000 personas, ¿eh? Y se sabe que sí, que duraba la inmunidad. Por eso la de Janssen va de entrada con una dosis y una espera indefinida. Después la de AstraZeneca de entrada ya incluso valoró hasta 12 semanas, hasta la segunda dosis. Pero las de RNA mensajero son absolutamente nuevas. No hay ninguna experiencia. Todos los ensayos clínicos básicamente que se han hecho son estos. Entonces, no sabemos cuánto va a perdurar. Es probable, merece la pena que se haga, que nos comuniquen los datos y entonces con esos datos, ya con evidencia científica, tomar la decisión. Ahora, sobre todo teniendo en cuenta que la población es la muy mayor, convendría que nos diesen desde Reino Unido los datos de la población muy mayor concretamente.
O sea, que Reino Unido todavía también no ha publicado estos datos.
Publicó unos datos preliminares de un estudio escocés muy muy preliminares. Extendían el tiempo de espera despaciado entre las dos dosis, en lugar de ser 21 o 28 días para Pfizer y Moderna, lo extendían a 31 días.
31 realmente. Días, pero no 8 semanas, como dice.
Pero no 8 semanas. Entonces hay que ver cómo están los siguientes datos y concretamente cómo afectan a la población que se corresponde con la vacunada o con la que se le va a espaciar la segunda dosis, que sería la de 70 años, ¿no? 70-80, sí.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué decisión se toma. En fin, no nos vamos a meter ahora en consideraciones políticas porque precisamente queremos precisamente la otra versión, que es la científica, y esta es la cuestión, que a veces no siempre se va por el mismo camino. Vayamos a otra de las cuestiones que también tenemos encima de la mesa y que también preocupa a mucha gente. ¿Qué dosis se le va a poner como segunda dosis a aquellos vacunados con AstraZeneca menores pues de 50 años, es decir, los jóvenes que se vacunaron en su momento con la primera dosis de AstraZeneca, porque recordemos que al principio esto se fue cambiando, ¿verdad? Se fue retrasando a una edad más elevada a medida que empezaron a surgir algunos problemas y por la decisión también de la EMA. Pero hay un montón de personas, por ejemplo, profesores, sanitarios de segunda línea, gente joven, vacunada con una primera dosis de AstraZeneca. Se plantea la posibilidad de que sean vacunados con una segunda dosis de una vacuna que no sea AstraZeneca y que sea, por ejemplo, la de Pfizer, de ARN mensajero. Y, de hecho, se inicia en el Instituto Carlos III un estudio cuyos resultados sabremos en mayo, ¿no?, en el que van a participar 600 voluntarios de distintas edades que ya han recibido esa primera dosis de AstraZeneca, ¿no?, para ver qué tal con esta segunda dosis de otra vacuna, que sería la de Pfizer. ¿Qué opina de esto, Margarita del Val?
Un momento.
Sí, sí, por supuesto.
Perdón. Me he acordado una cosa de antes, pero ahora voy a la segunda dosis de AstraZeneca. La población entre 70 y 80 años, que es solo un tramo de una década, son muchas personas, ¿eh? Son un número muy importante de personas, son alrededor de pues eso, pues como unos 3 o 4 millones de personas. O sea que hay que tener en cuenta cómo se les destinan las vacunas. La segunda dosis de AstraZeneca, de nuevo, ha sido una anomalía. La primera dosis de AstraZeneca, bueno, es la que ha sido la anomalía, se administró a personas jóvenes porque los ensayos clínicos primeros que acabó AstraZeneca no contemplaban suficiente número de personas mayores de 55 años. Entonces, la anomalía fue que se tuvo que usar una vacuna que estaba destinada en principio a los grupos de más riesgo, como todas las vacunas, se tuvo que destinar a personal esencial joven. Joven, ya me refiero, con la pandemia somos jóvenes todos los menores de 65, ¿no?
Sí.
Y entonces estas personas, lo normal habría sido que no tuviesen ninguna dosis de vacuna. Han recibido una dosis, es fantástico. Están igual que yo, que es una maravilla porque han recibido una dosis de vacuna. Están súper protegidos, mucho más protegidos de lo que necesitaban, de hecho, quien la necesitaba eran los mayores. Y con una dosis, pues están, ya digo, en una situación muy favorable. Tampoco pasa nada porque aguanten con una dosis durante bastante tiempo. Desde luego, con 12 semanas hasta la segunda dosis vamos a tener, y lo personalizo en mí también porque yo estoy igual, vamos a tener suficiente protección, se mantiene la protección y a partir de las 12 semanas ya no está recomendado espaciar más la dosis porque ahí sí que se vio en el ensayo clínico que empezaba a decaer la protección. Pero para las personas que son de poco riesgo, como la inmensa mayoría de las que están vacunadas con AstraZeneca, uh-huh, aunque caiga la protección, ya da igual. Esas personas han recibido el entrenamiento suficiente a su sistema inmunitario para que cuando se enfrenten a una infección ni la sientan, incluso con una dosis. De ahí a pasar a emplear una segunda dosis de otra vacuna, entra de nuevo el conocimiento de incluso de décadas del campo de las enfermedades infecciosas y la respuesta inmunitaria a las enfermedades infecciosas. La gente que trabaja en vacunas y en inmunidad sabemos desde hace mucho tiempo que sí que determinadas combinaciones de dos vacunas, una en la primera dosis y otra en la segunda, que dan un resultado más potente que sean las dos dosis de la misma vacuna. Y dan un resultado más potente porque el sistema inmunitario se concentra en aquello frente a lo que tiene que responder, que es lo común a las dos vacunas, y no se centra en aquello que es específico de uh-huh cada vacuna, ¿no? No se centra en la parte de adenovirus, sino que se centra en la proteína S del coronavirus. Las reglas no son del todo claras, entonces hay que ensayar cada combinación en un ensayo clínico para saber si esa combinación es buena. Hay veces que vacunar primero con una y segundo con la otra es bueno, es mejor, pero vacunar al revés, primero con la segunda y luego con la primera, no trae ningún beneficio, puede ser incluso peor. Por eso hay que hacer el ensayo. El Reino Unido lo empezó hace 2 meses y medio exactamente el ensayo ese,
sí.
Y supongo que en un tiempo no muy lejano tendremos los resultados, porque se va a mirar calidad de la respuesta inmunitaria, no se va a esperar a que estén todos vacunados, todos infectados naturalmente.
Pero entonces, por lo que me dice Margarita, con esa primera dosis, todas estas personas jóvenes se pueden quedar bastante tranquilas, es decir, pueden esperar porque no habría problema. Es partidaria de eso, de que
incluso jóvenes como yo, quiero decir.
Sí, sí, sí.
No, eventualmente habrá, bueno, habrá que...
No sé qué edad tiene exactamente Margarita, pero...
61, 61. Vale, habrá que combinar la disponibilidad de vacunas y el riesgo de las personas que queden por vacunarse con la necesidad de estas personas.
Sí, sí, sí.
Pero realmente el empuje necesario ya lo tenemos. Bueno, o sea, que realmente ahora ya no hay que temer que nadie lo tema. Que sí que esperaban dos dosis, sí, pero que no piensen que tienen más derecho que nadie solo porque por una anomalía les llegó a ellos, a mí, la vacuna antes. No hace falta.
Margarita, perdona que te interrumpa. Estamos hablando con Margarita del Val, viróloga del CSIC. Te interrumpo porque ya tenemos dictamen justo en este momento de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen. Es una última hora. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué ha decidido la EMA?
Bueno, algo muy parecido a lo que hablamos hace unos días con la vacuna de AstraZeneca. Efectivamente, la Agencia Europea del Medicamento, Pilar, conserva y contempla esos vínculos que hay en principio entre la vacuna de Janssen y los trombos que han aparecido en algunos pacientes en Estados Unidos después de suministrar, recuerden, en ese país cerca de 7 millones de vacunas. De todas formas, la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a insistir una vez más en que son casos muy raros, muy poco frecuentes y, por tanto, mantiene que esta vacuna aporta más beneficios que riesgos. Por lo tanto, recomienda también que se empiece a utilizar cuanto antes la vacuna de Janssen entre la población europea. Además, insiste, y además en estas características, buceando un poquito por estas primeras líneas del comunicado que acaban de enviar, aseguran que todos estos casos han ocurrido en personas menores de 60 años.
José Luis. Bueno, recuperamos enseguida.
A recibir la vacunación.
A ver ahora, José Luis, que te habíamos perdido un segundo. Decías que se han producido todos los casos en personas menores.
De 60 años y dentro aproximadamente, Pilar, de las 3 semanas posteriores a la vacunación. En la mayoría de los casos, asegura el comunicado, son mujeres. Por lo tanto, vamos a estar también muy pendientes acerca de qué es lo que hacen los diferentes Estados miembros cuando lean este comunicado y vean si también van a dedicar la vacuna de Janssen a sectores concretos de edad. Aunque, insisto, Pilar, es muy parecido al comunicado de hace unos días de la vacuna de AstraZeneca,
sí.
Es más, que reconoce que hay vínculos entre los trombos que han aparecido y la vacuna, e insiste de todas formas en que son casos muy raros, muy poco frecuentes, y recomiendan también a las personas que han recibido la vacuna en los próximos días a su vacunación que si ven cualquier cosa rara, acudan rápidamente al médico.
Gracias, José Luis, por esta última hora decisión de la EMA sobre la vacuna de Janssen. Margarita del Val, ¿qué opinión tienes sobre lo que ha decidido la EMA?
Estoy de acuerdo. Voy a completar lo que ha dicho José Luis porque estoy leyendo el comunicado ahora mismo. Después de decir que la mayor parte de los casos han ocurrido en personas mayores de 60 años, menores de 60 años y mujeres, dice, pero basado en la evidencia que está disponible actualmente, no hay ningún factor de riesgo que se pueda confirmar. Es decir, lo que está diciendo la Agencia Europea del Medicamento es que esto no tienen más riesgo las mujeres menores de 60 años. Aunque la mayor parte de los casos han ocurrido en estas personas, mujeres menores de 60 años...
Sí, que no han conseguido determinar la relación causa-efecto, ¿no? ¿Quieres decir?
Pero es que en toda Europa la mayor parte de la población que se ha vacunado, incluyendo España, son mujeres menores de 65 años.
Uh-huh.
Con estas vacunas, y eso es en Estados Unidos. Entonces también, o sea, no sabemos cómo es allí, pero en Europa las vacunas de AstraZeneca estaban sobre todo en mujeres menores de 65. Entonces eso coincidía con la vacunación. Aquí lo que dicen es que no se ha podido confirmar ningún factor de riesgo. Quiere decir que los datos son tan poco frecuentes que ni siquiera se puede decir que, aunque la mayor parte de los casos sean en mujeres menores de 60 años, que tengan estas personas más riesgo, mujeres menores de 60 años. Ni siquiera lo pueden decir, porque hay suficientes casos que no son en mujeres de 60 años, aunque sea uno solo, con los pocos casos que hay, que ya pueden hacer que sea por casualidad. Igual que cuando nos toca la lotería, es puro azar, ¿no? Esto podría ser. ¿Qué quiere decir esto? Que no ven ninguna evidencia para restringir la indicación de la vacuna, la Agencia Europea del Medicamento, a ningún grupo de edad, ningún sexo, ningún nada, ¿eh? Ningún grupo de historial clínico o no historial clínico. No la desrecomiendan para nadie.
Una última cosa, después de leer este comunicado, ha sido en directo, ¿eh? No da tiempo muchas veces a analizar las cosas, ¿verdad? Yo te agradezco muchísimo, desde luego, que además lo estés leyendo en directo y nos lo estés explicando en directo. Es un lujo, desde luego, para nuestros oyentes, Margarita. ¿Tú esperarías que en España se empezara a vacunar inmediatamente con Janssen también?
Yo esperaría que en España se tomase la decisión de que hay que recordar que la vacuna de Pfizer también tiene un riesgo similar de trombosis de este tipo de eventos trombóticos. También bajísimo. Janssen, AstraZeneca y...
Pero no salen tantas noticias. Perdóname, no tenemos esas noticias, por ejemplo, con respecto a Pfizer.
Bueno, Emma, la Agencia Europea del Medicamento las da en la rueda de prensa, es decir, no es una cosa que sea oculta para profesionales de la investigación. En la rueda de prensa informa de esos casos.
Perdona, claro, que te he interrumpido.
En Europa.
¿Esperarías entonces?
Entonces yo esperaría que todas esas vacunas, incluida la de Moderna, la cuarta, que dan dos con una frecuencia un poco más baja, que son Janssen y Moderna, y las otras dos con una frecuencia menos baja, pero bajísima en cualquier caso, que son Pfizer y AstraZeneca, que todas se usasen en igualdad de condiciones para todas las poblaciones en España. Se pudiesen usar para todas las poblaciones, pero que la campaña de vacunación, no por prohibición, que la campaña de vacunación las concentrarse en las personas de más alto riesgo, no en las profesionales esenciales, no en grupos de subpoblaciones elegidos un poco anómalamente como el mío, sino que se concentrasen en las personas de más riesgo, que son las mayores de 70 años.
Pues
ahora, y luego que entrasen además con las de los enfermos con una o más enfermedades crónicas, que tienen un riesgo conocido muy alto también de coronavirus, menos que la edad, pero también alto. O sea, yo es lo que espero.
Pues es clarísimo el mensaje. Desde luego, Margarita del Val, viróloga del CSIC, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo esta tarde y además comentando en directo también la decisión de la EMA que acaba de salir sobre la vacuna de Janssen. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, pero solo un
poquito
de nada. Hemos hablado de que los efectos secundarios de Pfizer no se comentan, no salen en las noticias, no están, a pesar de que se citan en rueda de prensa, mientras que los de AstraZeneca sí, o los de Janssen también. Bueno, pues lo mismo quiero recordar a todas las personas que estén escuchando que se están comentando estos efectos adversos, pero atención, son tan poquísimo frecuentes que en cualquier caso, estas cuatro vacunas que tenemos disponibles en la Unión Europea son con gran diferencia las vacunas más seguras que tenemos en toda la historia de la humanidad. Y recordando que las vacunas son, en cualquier caso, los medicamentos más seguros que tenemos de todos los que tenemos disponibles. O sea que el perfil de seguridad de estas cuatro vacunas es espectacular de bueno y tenemos cuatro herramientas disponibles para una campaña de vacunación fantásticas.
Pues muchas gracias por este mensaje que desde luego creo que es muy tranquilizador también para todo el mundo. Margarita del Val, gracias. De verdad, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, estoy totalmente fuera de tiempo, así que muy brevemente, no sé, algo que quieras apuntar ya para terminar.
Nada, muy brevemente, a mí la verdad es que siempre me da gusto escuchar a Margarita del Val por la humildad, la honestidad y la claridad con la que se habla desde la ciencia. Echo en falta que tengamos más este discurso y de nosotros.
Lorenzo, gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana.
Adiós. Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Una de las cosas más valiosas que tenemos ahora es el tiempo, ¿verdad que sí? Por eso, oye, pues no nos podemos permitir el salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. Fíjate, por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Por cierto, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos... te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes las condiciones también en mutua.es.
Te lo acabamos de contar aquí en directo, te lo recuerdo. La Agencia Europea del Medicamento avala el uso de la vacuna de Janssen pese a hallar vínculos con casos muy, muy raros y escasos de trombos. Y ha vuelto a insistir, como ya insistió en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que desde luego son muchos más los beneficios que los riesgos de esta vacuna. Noticia, como decimos, de última hora, que seguiremos ampliando a lo largo de la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravillas!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Hola Luz ya hemos conectado a cientos de miles de personas a la luz 100% verde. Y ahora te toca a ti sumar tu tejado. Te instalamos las placas solares gratis y empiezas a ahorrar desde el primer día. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásale,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tipo de juego en la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en la cadena COPE, en directo, en La Tarde. La Agencia Europea del Medicamento ha avalado el uso de la vacuna de Janssen. Establece, sí, vínculos entre esos rarísimos trombos que se producen, pero avala el uso de la vacuna de Janssen. Tenemos 150.000 dosis esperando en España para que se puedan poner, a ver qué hace el gobierno. La actualidad política pasa por la decisión que ha tomado el gobierno de retirar la propuesta para reformar la ley que regula la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, después de que Bruselas le haya tirado de la oreja. Podemos dice que no está de acuerdo porque, claro, tienen que ser los grupos parlamentarios los que retiren esa propuesta de ley. Para hablar de estas, de esta y de otras cosas, tenemos a Pablo Iglesias con nosotros. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Servimedia.
Pablo, antes de nada, déjame que salude también a nuestro jefe de Nacional, que nos va a contar la reacción que ha tenido Podemos a la decisión que ha tenido el gobierno de retirar esa propuesta de modificación de las mayorías para elegir a los vocales. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Qué le pasa a Podemos? ¿Qué le pasa a Podemos que no quiere retirarlo?
Bueno, vamos con los matices ahora mismo, porque cerca de una hora después de que Juan Carlos Campos saliese en rueda de prensa para hacer el anuncio, Jaume Asens, en nombre de Unidas Podemos y desde el Congreso, ha amenazado con mantener su firma en la reforma si no se presentaban alternativas al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Su frase textual ha sido: hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar la iniciativa. En la Moncloa sostienen que ya está acordado en el seno de la coalición la renuncia a ese cambio de sistema de mayoría. Y finalmente, hace escasos minutos, mensaje de los morados de vuelta con el siguiente texto: ha sido un malentendido, la propuesta está retirada desde hace días, pero Jaume hacía referencia a su malestar ante la situación de bloqueo.
Un apunte. O sea, que corrigen.
Corrigen, pero un apunte además. De haberse retirado ha sido en estas últimas horas, porque en la web del Congreso consta aún, todavía a esta hora, consta aún como registrada y evidentemente pues tienes que comunicarlo a la mesa y la mesa es la que da la mesa del Congreso, la que da la orden de retirada.
Es gracias, Ricardo.
El guirigay de estas últimas horas.
Gracias por aclarar ese guirigay. Pablo, análisis primero de la decisión anunciada por el ministro de Justicia después de que le hayan tirado de nuevo las orejas la vicepresidenta de la Comisión Europea.
Es el reconocimiento de que el gobierno lo estaba haciendo mal. Y en este caso hay que recordar que el gobierno lo ha hecho mal dos veces, ¿vale? Porque primero fue el gobierno el que dijo que iba a hacer esta reforma y lo anunció el propio presidente del gobierno diciendo que la reforma la iba a poner en marcha el propio Ejecutivo, ¿vale? Cuando el gobierno se dio cuenta de lo que esto suponía, o ellos dieron a entender que lo iba a hacer el gobierno, se dieron cuenta de que era una barbaridad y de que además lo que estaba haciendo de alguna manera el propio gabinete de Pedro Sánchez es demostrar unos tics autoritarios, porque era meter mano desde el Ejecutivo en el Poder Judicial. Y entonces fue cuando de repente, recordarás, Fernando, cambiaron el guión y decidieron que esto lo presentaba, en vez del gobierno, lo registraban los grupos parlamentarios. Y dieron una rueda de prensa a Adriana Lastra y Pablo Echenique en el Congreso diciendo que no, que esto no era una cosa del gobierno, sino que era una cosa directamente de PSOE y de Unidas Podemos. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, y lo dijimos desde el primer día, porque la propia Constitución dice que tiene que haber una mayoría cualificada de dos tercios para elegir a los magistrados. Y el gobierno lo que decía es que lo de los dos tercios de la Constitución se lo pasaba por el arco del triunfo, lo eliminaba y lo dejaba en una mayoría simple, una mayoría absoluta, para que esa mayoría absoluta le valiera a la mayoría que tiene el gobierno actualmente con sus socios nacionalistas independentistas. Entonces la oposición avisó, se dijo desde el gobierno que la oposición era irresponsable, Bruselas avisó, se dijo de todo y ahora el gobierno no solamente rectifica en tanto en cuanto esa medida nunca se ha llegado a debatir en el Congreso, no se ha llegado a poner en marcha, fue una foto en una rueda de prensa para utilizarlo as una especie de órdago para que Pablo Casado negociara esa reforma del Poder Judicial. No se ha llegado a tramitar, como digo, y ahora ni siquiera se llega a hacer porque es el propio gobierno el que da marcha atrás. Y es curioso que el gobierno lo anuncie cuando no es una iniciativa del gobierno. Con lo cual, por eso vuelvo al principio, es un doble error del gobierno y un doble reconocimiento del gobierno de que lo ha hecho mal. De principio,
tendría que haber sido Adriana Lastra la que hubiera hecho.
Claro, y Pablo Echenique los que hubieran dicho tal. Entonces, el gobierno ahora sale y se apunta así como el tanto bueno de no, esto no lo podemos hacer porque tal, porque claro, está muy mal hecho, es inconstitucional, pero es el reconocimiento, uno, de que el gobierno estaba detrás desde el principio, que esto fue una estrategia de Pedro Sánchez para presionar a la oposición, punto número uno, que el propio Pedro Sánchez sabía que estaba metiendo la pata y estaba entrando en un papel que era totalmente inconstitucional y ahora tiene que reconocerlo porque se lo ha dicho todo el mundo, absolutamente todo el mundo.
Quedan 20 días para que decaiga el estado de alarma. Bueno, hay algunas informaciones que apuntan a que los socios parlamentarios del gobierno, de Sánchez, podrían incluso apoyar el plan B de modificación de la Ley General de Sanidad del 86 del Partido Popular. ¿Sabes algo de esto, Pablo? ¿Crees que es posible?
Bueno, no sé si será factible, no sé si lo veremos hecho realidad, pero alguna posibilidad hay y es muy sencilla y te diría que incluso sensata, ¿vale? ¿Cuál es el problema? La pandemia no está solucionada. Creo que esto somos todos perfectamente
conscientes. Sí, está claro.
Es evidente que va mejor poquito a poco, que los mayores ya empiezan a estar vacunados de 80 para arriba y algunos otros también. Vamos mejor, pero esto va mucho más despacio de lo que pensaba el gobierno. Entonces, a partir del 9 de mayo termina el estado de alarma, esto lo sabemos todos, y yo creo que en cualquier mente sensata cabe que a partir del 9 de mayo, aunque acabe el estado de alarma, sigue habiendo que tomar medidas y restricciones en cuanto a movimientos, en cuanto a seguridad sanitaria. ¿Qué pasa? Que no se pueden tomar decisiones drásticas en cuanto a restricciones como las que hay ahora, toque de queda, por ejemplo, limitaciones de movimientos, porque esos son derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, y aquí está la noticia de hoy, la propia portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que solo se pueden restringir los derechos fundamentales desde el propio estado de alarma, desde la propia Constitución. Las comunidades autónomas gobernadas por PP, PSOE y los socios del gobierno nacionalistas son conscientes de que a partir del 9 de mayo hay que adoptar restricciones, o mejor dicho, mantener restricciones. Pero si decae el estado de alarma, decaen las restricciones. No tendrían soporte jurídico esas restricciones. Y por eso es por lo que están mirando los socios del gobierno, dado que el gobierno se pone de perfil y dice que esto se acaba y que no quiere hacer nada, están virando un poquito y mirando al principal partido de la oposición, que el PP lleva desde junio del año pasado diciendo que si no se hace con estado de alarma, que no era necesario, se puede hacer una reforma de ley orgánica o la ley general sanitaria y que ahí se podía dar cabida al amparo de esas medidas restrictivas. Yo dudo que eso vaya a pasar, ¿eh? O sea, a día de hoy. Pero las restricciones son necesarias y el gobierno sigue diciendo que no va a prolongar el estado de alarma. Mi sensación, y esto sí, también lo dicen otros políticos, Fernando, es que no descartemos que donde el gobierno ahora dice no voy a prolongar el estado de alarma, pasado mañana diga sí. Sabemos que este gobierno es experto en decirse y contradecirse, como ha hecho hoy el propio ministro de Justicia, se contradice de un día para otro. Pero es que a lo mejor el propio Pedro Sánchez, que no quiere hablar de este tema, a lo mejor lo anuncia, ¿sabes cuándo?
¿Cuándo?
Cuando pasen las elecciones de Madrid. Las elecciones son el 4, ¿vale? Pues el estado de alarma acaba el 9, domingo. Sí. El gobierno, Pedro Sánchez, podría convocar perfectamente un consejo de ministros extraordinario de estos que le gustan a él los viernes. Sí, aprueba una nueva, ojo, no una prórroga, ¿eh? Un nuevo estado de alarma que dure 15 días y que lo aprueba el gobierno. No se lo tiene que autorizar nadie.
Bueno,
este matiz
que eso,
es importante.
Lo que pasa es que eso...
Solo vale para 15 días ese estado de alarma, ¿eh? Hombre, por supuesto que la plaza, pero queda en tierra a nadie y Pedro Sánchez queda bien, como siempre, ¿no? De no hago ni una cosa ni la otra y al final yo lo resuelvo la papeleta.
15 segundos. Valoración política de la Superliga. Vamos a ver. Sánchez ha sido no crítico, pero sí crítico, no tan crítico como Johnson ni como Macron. Podemos y PNV le han empujado, parece ser, a ir contra la Superliga. ¿Tiene alguna derivada política? En 10 segundos...
Yo no veo todavía la derivada política. Lo que sí sé es que los políticos también están cabreados por este asunto y que la pretensión de Florentino Pérez de llevarlo a cabo, que tiene buenas intenciones por un lado, está chocando por otros muchos sitios porque no ha contado con el consenso suficiente y eso incluye a los políticos, ¿eh? Y eso es raro verlo en política, además.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un abrazo.
Pilar, bueno, pues ya los he escuchado.
Sí,
el gobierno echa marcha atrás porque Bruselas lo exige, tirón de orejas de Bruselas, marcha atrás del gobierno.
Qué remedio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, mira, te voy a hablar de arte, de innovación, de ciencia, de pensamiento. Te voy a decir que Madrid es azul hasta el próximo día 22 gracias a un foro en el que está en juego, yo diría que nada más y nada menos que el presente y el futuro del planeta, ¿eh? Un futuro que gira más que nunca en torno a una palabra clave: sostenibilidad. Es el MadBlue 2021 que se celebra estos días en Madrid. Y bueno, pues no habrá innovación, ni ciencia, ni cultura si no lleva el apellido de sostenible, esa apuesta por el futuro, que será sostenible o no será, y esto que afecta además a todos los campos del desarrollo, ¿no? A la economía, a la ciencia, a la cultura, incluso, fíjate, a la música, por cierto, podemos vivir sin música, ¿no, verdad? Y dirás tú, vale, pero ¿qué tiene que ver la música con lo sostenible? Bueno, vamos a averiguarlo hoy en el Conde Duque de Madrid, Lucas Vidal, el compositor español que ya sabes que triunfa y pone música en Hollywood y que ha recibido un Emmy, dos Goyas por sus composiciones, nos va a demostrar esta tarde a partir de las 7:30 cómo la música sí, también está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Lucas Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tú sí que triunfas, que me encanta oírte.
Bueno, muchas gracias. A mí me encanta siempre hablar contigo y entrevistarte. Oye, tu conferencia, reciclaje musical, innovar en tiempos de cambio. Pero, por favor, explícame un poco, adelántame algo de lo que vas a contar esta tarde.
Bueno, como sé que estás currando ahí en COPE, no te voy a obligar a venir, pero si no estuvieras, por supuesto que estarías más que invitada, porque va a ser muy divertido y, bueno, pues hablaré un poco sobre cómo afecta a nivel creativo pues este proceso de cambio, ¿no? que está sucediendo actualmente y a través de la tecnología también, cómo hay que, por otro lado, pues reciclarse también a nivel artístico para poder desempeñar pues mi carrera como compositor de bandas sonoras y también como artista, ¿no? Con este álbum que acabo de sacar que se llama Karma. Por tanto, es en mi caso pues muy muy importante la tecnología, el uso de la tecnología, tener las bases muy claras, pero también reciclándome todo el rato con ideas y con bueno, pues y haciendo mucha búsqueda, ¿no? Mucha búsqueda de sonidos nuevos y demás.
Bueno, a ver, la innovación, hablando de Lucas Vidal, está garantizada. En una conferencia, en una composición, en cualquier cosa que haga o toque, yo creo que desde que naciste dijiste he nacido para innovar, para ser creativo, para buscar, ¿no? Para buscar nuevas maneras, ¿no? De contar y de sentir. Y seguramente en la conferencia de esta tarde lo vas a contar muy bien. Déjame que salude también a Luis Prieto, es emprendedor y fundador de este Mad Blue. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que tenéis interesantísimas conferencias como la de Lucas Vidal, porque yo decía al principio, el futuro en cualquier ámbito, ¿no? En el de la ciencia, el pensamiento, la cultura, por supuesto, ¿será sostenible o no será, no, Luis?
Bueno, totalmente. Allá es un tema, que estás diciendo, es un tema de supervivencia, pues sí. No va a haber absolutamente nada en los próximos años que no sea sostenible y eficiente, que vaya a poder tener lugar, ¿no? Entonces, desde Naciones Unidas con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta pues muchos territorios y organismos están empujando para que así sea. Y MadBlue pues es una iniciativa, una cumbre en la que apostamos porque las cosas hay que hacerlas en relación con la armonía con el planeta, ¿no? Entonces toda nuestra propuesta, ya sea arte, cultura, innovación, entretenimiento, deporte, las charlas, están enfocadas a que las cosas se tienen que hacer de una forma diferente y que además, como nos dicen los científicos, que como sabéis el IPCC hizo un informe para Naciones Unidas hace escasamente 2 años y nos dijeron que estamos en el límite del tiempo para actuar ahora. Así que ese es uno de nuestros objetivos, que a través del arte, la cultura y el entretenimiento, toda esta información, que son un poco conceptos abstractos, como sabes, ¿no? Porque los 17 ODS, vas por la calle y le preguntas a la gente y no saben lo que son, pues que sean cosas un poco más
aterrizables. Esto es muy interesante esto que dices, porque esto de lo abstracto, ¿no? En esto de lo que hablamos, ¿cómo lo llevamos a lo concreto, Luis? Es decir, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿cómo le explicamos a la gente en qué se puede concretar? Precisamente eso es lo que estáis intentando hacer, ¿no? En este Mad Blue.
Totalmente. Esto parte un poco de una necesidad que tenemos nosotros también como promotores, que cuando, bueno, pues que nos interesa mucho el medio ambiente, la tecnología, la innovación, y cuando las Naciones Unidas nos dan los ODS, decimos, joder, ¿esto qué es? ¿Cómo lo hacemos realidad, ¿no? Y nos ponemos a pensar un grupo diverso de individuos de diferentes disciplinas y decimos, pues mira, la mejor forma de hacer que esto tan abstracto, que es difícil de comprender y que son grandes enunciados, se materialicen cosas concretas es a través del arte y la cultura. ¿Por qué la cultura? Pues porque es un gran hilo conductor del conocimiento y la cultura te conmueve, te hace pensar, te hace actuar y sobre todo, pues mira, ahora estoy enfrente del Invernadero Rojo, que en el cuartel de Conde Duque, estoy aquí esperando a Lucas y ya hay unas charlas fabulosas, ¿no? Pero me he salido a hablar con vosotros y el Invernadero Rojo hace referencia al calentamiento climático. Uh-huh. qué es lo que ocurre con el cambio climático y con el CO2, y entonces pues te llama muchísimo la atención. De hecho, es una de las obras que tenemos más fotografiadas, y al lado tienes el sentido de esto sobre el artista, ¿no? Entonces, cuando tú estás interactuando con la cultura, el arte, que puede ser la música, o puede ser artes plásticas, o puede ser cualquier otra forma de interpretación artística, pues estás participando. Entonces, al participar se establece un lenguaje y una conexión, y entonces tú puedes sacar unas conclusiones y actuar, ¿no? El invernadero rojo responde a que el IPCC, los científicos, dicen que no se puede calentar la Tierra en los próximos años más de un 2%, porque correremos un grave peligro. Eso fue el informe inicial. Luego lo corrigieron y dijeron un 1,5% de emisiones de gases de efecto invernadero y calentamiento en general global. Y cada vez dicen que tiene que ser menos, porque es que, como sabes, los desastres naturales, los incendios, las inundaciones, la pérdida de agua y de recursos de biodiversidad, sí, pues no han dejado de pasar. Ese es el tema, que estamos en una situación absoluta de emergencia. Y claro, la labor de los medios de comunicación, y aprovecho para decirte, es fundamental. Dándonos apoyo en la difusión de este conocimiento para que la gente la sociiedad en general, sepamos a qué atenernos, porque si no, será demasiado tarde.
Pero sobre todo también hay una cosa interesante de lo que estáis haciendo y lo que dices, Luis, y es que esto demuestra, y las charlas que tenéis y la que va a dar Lucas Vidal esta misma tarde, que el progreso no está reñido con todo. Es decir, que el progreso es posible, pero sobre unos nuevos parámetros, ¿no? De hecho, que hay que estar preparados para esta época pospandemia, que afortunadamente, con un poco de suerte, ya vemos el final, ¿no?, del túnel con las vacunas y demás, aunque vayamos a veces, nos parece demasiado despacio. Hay que estar listos y con estas ideas muy claras. Bueno, Lucas, entonces, todo listo también para la conferencia de esta tarde, ¿no? Lucas Vidal.
Bueno, yo a tope, hija mía. Yo aquí, bueno, me he quedado anonadado escuchando a Luis, que eres un campeón, macho. O sea, es una maravilla.
Sí, oye,
que
Lucas, quieran contar conmigo. Estamos esperándote, no sabes. O sea, la gente está boquiabierta.
Además, llego tarde y, querida, me viene genial esta entrevista para decir, no, si es que, claro, estaba en casa atendiendo bien a la COPE,
bueno,
como se
pues
merece.
Pues ya os dejo para que se produzca el encuentro, que vaya para allá Lucas Vidal, que a las 7:30 tiene una cita con un montón de gente que quiere escucharle. Luis Prieto, Lucas Vidal, en este Mad Blue. Gracias, buenas tardes.
Un beso fuerte.
Adiós, un beso, un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los candidatos de los principales partidos se ven las caras por primera vez antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Especial debate electoral 4M. El miércoles por la noche, en 13.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Verti o falso? Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.